No hay palomo respingón que retenga líquidos. El plan del gobierno contra la corrupción cumple un año en el cajón sin que se haya ejecutado. Es un gran plan, son 15 medidas en materia de prevención, castigo, reparación del daño causado por esa corrupción. Y casi un año después, ninguna de ellas está completamente implementada. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? Creo que lo suyo, llegado a este punto, es identificar al funcionario encargado de implementar este plan. Y bueno, porque sus motivos tendrá para no haberlo implementado, pero quizá podemos terminar de convencerle de que, bueno, de que lo tire adelante, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos? Quizá toca hablar con él, sentarnos con él y decirle, bueno, ¿por qué no ha salido este plan adelante? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo te sentirías tú más cómodo? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Quiero decir que muchas veces el papeleo puede ser un obstáculo para sacar medidas positivas como esta, muy bien intencionadas como esta, adelante, y no están saliendo por el motivo que sea, sus motivos tendrá, pero quizá conviene hablar de tú a tú, y si el papeleo es un obstáculo, pues se hacen las cosas por otras vías. Y bueno, quiero decir que estamos en España y hay veces que muchas veces la burocracia puede ser un obstáculo. Y es simplemente hablar, mirarnos a los ojos. ¿Qué necesitas? ¿En qué podemos ayudarte? ¿En qué puede ayudarte el gobierno? O el Partido Socialista, o Pedro Sánchez a título personal. O un expresidente a título personal. ¿En qué podemos ayudarnos mutuamente? España necesita esta medida. ¿Qué necesitas tú? Quiero decir que hay veces que, con según qué funcionarios, bueno, pues hay funcionarios que hacen las cosas de una manera y hay funcionarios que hacen las cosas de otra. Bueno, pues hay veces que hay que jugar a su juego. Y es una pena que exista ese plan anticorrupción, una muy buena medida, muy positiva para nuestro país, una medida muy aplaudida por la ciudadanía, que hay que sacar adelante, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. ¿Cómo podemos hacernos amigos de ese funcionario para que nos facilite? Bueno, a lo mejor le apetece comer fuera, un viaje, no lo sé. Pero no puede ser que una buena propuesta como esa se quede en el cajón. Acabar con la corrupción es fácil. Si sabes a quién tienes que... ¿Me explico? Pero falta voluntad a veces. Pero seguro que podemos llegar a entendernos, seguro. Y si no es por una vía, es por otra. Pero saquemos adelante el plan anticorrupción. ¿Qué cuesta? Todo el mundo tiene un precio. ¿Qué cuesta? No hay palomo respingón que retenga líquidos. Para el Mundo Today, soy Quique García y este es un episodio más de La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. El último episodio de la temporada y contamos una vez más, como siempre, con tres panelistas de excepción, lo mejor de lo mejor, como son Biel Perelló. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen. ¿Cuál es mi cámara?
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Mazo bien.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Encantada de la vida.
Bien, antes de arrancar, quería felicitaros por una temporada que creo que ha sido la acabamos hoy, que creo que ha sido espléndida, francamente. Creo que hemos dado muchas claves para entender la actualidad y os quería dar las gracias personalmente. Francamente, os quería dar las gracias personalmente a ti, Tomás, también. O sea, creo que mucha gente
este año.
Mucha gente me está parando por la calle para darme las gracias, diciéndome, oye, no había entendido, la crisis del estrecho de Hormuz, no había entendido pues algunos temas científicos que hemos tratado aquí, y me han parado por la calle, me han dado las gracias personalmente y os lo quería trasladar, porque aunque aquí lo que manda es el rigor, y a veces es verdad que caemos en cierto hieratismo debido a la información y debido a los datos, etcétera, bueno. Uno puede quitarse la corbata de vez en cuando y decir, hey, muchas gracias, mirándonos a los ojos, y simplemente os quería trasladar esa gratitud del público.
No, gracias a vosotros. Gracias a
la vida.
Gracias a los Javis también, gracias a mis padres, gracias a la organización de los premios Onda.
Y a tu televisión española también, un poco.
A Avi, sobre todo.
Y bien es cierto que mucha gente me ha parado por la calle, me ha dado las gracias, y yo lo que les digo es, no me des las gracias. Lo que tienes que hacer es ir a elmundotoday.com/suscribirse y darte de alta en El Mundo Today como suscriptor para recibir los mails de la newsletter de la redacción, los planes de ocio de Pilar de Francisco, quincenalmente cada sábado, acceder a todo nuestro contenido. No me des las gracias. date de alta como suscriptor de Mundo Today. Eso es lo, si te preocupa el periodismo, si te preocupa entender la, la realidad, eso es lo que tienes que hacer.
O ven a mis shows, es otra manera.
No,
de...
no tanto, no sí. tanto, no, eso no tanto, eso, que, eso no tanto.
Tengo
no,
varios eso no, en el.
No, sí. pero eso es menos, eso a nivel informativo es menos relevante. Lo importante es ir a el mundotoday.com / suscribirse
arroba Irene darse, Minovas
darse de alta como suscriptor en el Mundo Today. Y ya que es os he dado las gracias, he de decir que este año os habéis implicado muy poquito en las suscripciones, con vuestros códigos de descuento os habéis implicado poquito, y bueno, pues ha sido un año informativamente más difícil, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así.
¿Quién ha ganado? Sí.
Bueno, ha ganado Irene.
El disparo.
Drones totalmente autónomos, sin supervisión humana, han matado por primera vez a soldados en el campo de batalla. Esto ha ocurrido hace muy poquitos días, por primera vez. Es un suceso inédito en la historia, y marca un punto de inflexión. Ha ocurrido, obviamente, en la guerra de Ucrania, donde están usando drones autónomos, y por primera vez no había ningún piloto detrás de ese dron. Ese dron ha operado de forma autónoma y ha decidido por sí mismo matar a un humano. Es un hito de la historia de la guerra, de la robótica, que creo que tiene muchas derivadas filosóficas, antropológicas, podríamos decir incluso que es el inicio de la guerra hombre-robot. Me parecía un tema suficientemente relevante como para traerlo aquí al último capítulo de La Palestra Candente de esta temporada. Y os lo quería, porque claro, hablamos de conflictos internacionales, pero también está el tema de la robótica, de la tecnología, de la inteligencia artificial, y digo, bueno, aquí confluyen muchos temas. Creo que hay muchos, me consta que muchos otros programas de análisis no se han atrevido a tratar este tema, y La Palestra Candente sí que da un paso al frente y lo va a tratar. Obvio que sí. ¿Creéis que los robots pueden ser una amenaza para la existencia humana? Biel, ¿tú te sientes amenazado? Te lo pregunto como... Porque claro, como científico, como maquinote, pero también como científico y también como hombre de una profunda fe cristiana, claro, hay, de alguna manera, los robots son la creación del hombre, de alguna manera. ¿Tú te sientes amenazado por la amenaza robot?
No, por la amenaza robot... Hombre, sí, me siento amenazado porque es una amenaza, pero no, por los robots no, nunca, la verdad es que nunca. Y yo creo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros hemos hecho los robots a, pues no los hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, porque cualquiera que haya visto un dron no se parece a mí, por ejemplo. En el estilo de volar somos muy diferentes.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo que decía Biel, de que no nos parecemos a los robots. A mí me cuesta mucho subir escaleras.
Es verdad que te cuesta mucho subir escaleras. Sí,
y ahí a los robots también les cuesta, algunos.
No, bueno, algunos no, ¿eh? No sé si habéis
vosotros
visto...
Tomás y Biel, ¿os habéis sentido, Tomás y... Vosotros, Tomás e Irene, os habéis sentido amenazados os sentís amenazados por la tecnología? Quizá no ya por los robots soldado en concreto, sino por la tecnología.
Sí. Sí, sí, Irene, por favor, tú primero.
Lo digo porque, claro, los robots han demostrado que son capaces de lo mejor y lo peor, como dibujar a Gaudí en el cielo de Barcelona, que lo vimos hace poco.
Eso
y
fue
luego,
muy bonito.
Muy
y luego
bonito.
También decidir autónomamente matar a una persona. Quiero decir,
es que con lo cual... si pueden hacer arte de esa manera, también demuestran cierta sensibilidad que a veces está más allá de algunos humanos, a la sensibilidad que se veía en aquel dibujo. Pero bueno,
sí. Entonces, hay que separar la obra del artista con los robots también.
Pasa igual.
Y además hay que tener empatía también con los robots, que lo has dicho ahora, pobres, pues son autónomos. Tú sabes la pasta que hay que pagar cada 3 meses. Los trimestrales...
Y la cuota es muy alta, sí.
Claro, si en el epígrafe de robot aniquilador hay que pagar
Y que ya se sabe, como autónomo unas veces te toca, tienes que aceptar lo que te viene, y a veces será dibujar a Gaudí en el cielo y otras veces va a ser matar a rusos. No todos los que están matando preferirían, a lo mejor están dibujando Gaudís en el cielo todo el día, pero, ostras, tengo que llegar a fin de mes, me toca matar rusos, ¿sabes? A lo mejor lo hacen también y no es su vocación real, no están siendo...
Se sienten realizados. Igual,
no se sienten realizados, a lo mejor, o unos no se sienten realizados pintando, dibujando a Gaudí entre todos.
Claro,
no
claro.
lo sé. Bueno, yo amenaza personal no la siento porque, bueno, primero las mujeres llevamos también experiencia, porque ya cuando vinieron los robots de cocina tuvimos un poco de, ay, a ver qué va a pasar, y al final, oye, pues,
¿qué puede convivir?
Ellos, y sí, se puede comer, se puede comer.
Y
después también porque batirse a duelo es cosa de dos. Si uno no quiere, tú no te bates al duelo.
Bueno, ojo,
y a veces el robot tiene más miedo de ti que tú de él. El tema es no hacerles nada.
Sí, pero, si tú al robot lo dejas tranquilo, generalmente no...
Díselo a los rusos. Díselo a los rusos. Sí. Hombre, a ver, estamos hablando justamente que unos robots es por voluntad propia... Sin mediación humana, han decidido
organizarse,
picar a los rusos como mosquitos gigantes. O sea, me parece eso, no lo sé, muy interesante a muchos niveles.
Sí, sí, pero... bueno, lo que he dicho yo antes, que era muy interesante, no hace falta repetir, pero sí, sí.
Por ejemplo, a nivel 3, o sea, a nivel 3 me parece interesantísimo. A nivel 1 también. El 1 también está bien.
A mí me persigue una rumba, un air fryer me persigue por la casa.
¿Un air fryer te persigue por la casa?
Sí, y yo no le he hecho nada. O sea, que hay que tener mucho cuidado con los robots.
A mí me cayó el techo una vez en el baño, en la cabeza.
¿Y qué tiene que ver con los robots? ¿Techo robot?
Bueno, me imagino que sí, que algo de robótica hay, ¿no? Cuando un techo decide atacarte de esa manera, es que tiene conciencia. Y debe ser un... No lo sé, no hizo nada más inteligente, ¿eh? O sea, el resto del tiempo estuvo ahí muy quieto. Supongo que aprendió de sus errores. O debía estar, pues, haciendo dibujos para internet, me imagino.
Sí.
Pero, bueno, yo ahí veo un patrón. No sé, hablo de mi experiencia, ¿eh? Perdón si os he ofendido o si creéis que no soy tan importante.
Bien, me parece muy relevante. Que
me rompió las gafas, ¿eh? Me rompió las gafas, ojo.
El techo.
El techo, sí, me cayó encima, me rompió las gafas y sí, tuve que ir al médico a urgencias. ¿Qué te ha pasado? Se me ha caído el techo. Ya estamos con los robots. Lo dijo el médico. Yo no, señoría, el médico puso ahí en el parte, un robot le ha atacado. Mazinger Z tampoco.
Sí, esos robots, porque ahora sí que me estoy alarmando un poco. ¿Esos robots están sueltos todavía? Porque eso habría que verlo.
Sí, claro, a priori claro. Están sueltos. O sea, digamos, esto ha sido algo anecdótico, por así decirlo, pero es verdad que es la primera vez en la historia en la que un robot de forma autónoma, por tanto, como bien ha señalado Tomás, pagando todos sus epígrafes, ha decidido por sí mismo matar a un humano sin que hubiera, por ejemplo, un piloto de dron detrás. Ha sido un artefacto tecnológico el que ha visto un objetivo y lo ha matado. Por sí mismo, de forma autónoma. Es anecdótico, pero bueno, cuando en los libros de historia de la guerra hombre-robot se marque cuál fue la primera víctima, esta. Y lo de que a Biel se le cayó el techo del baño, bueno, también...
Depende del libro de historia.
Luego es verdad que pues a muchos españoles, por ejemplo, las cabinas telefónicas se nos quedaban en las monedas del cambio de las llamadas.
Pero no compares, no se te ha caído
esto Tomás no lo recordará, es de cuando había teléfonos. No lo recuerda, ¿no?
Y moneda.
Monedas.
Claro. ¿Monedas?
Sí, o sea, son las monedas son como...
unas ¿sabes? Piezas.
Como criptos, como criptos.
Como criptos, sí.
Como son cripto, como cripto, pero de chocolate. Que sí. Las puedes comer.
Había y las echabas unos... en el móvil. ¿La ponías?
No, había unas, no. había unas cabinas, había unas cabinas de teléfono en la calle y tú a lo mejor querías llamar a alguien y es en la calle y eso costaba dinero. Y entonces... era como un teléfono móvil que había en la calle y tú a lo mejor tenías que hacer cola para llamar.
Porque a lo mejor y se lo cambiaron los dinosaurios al final, ¿no?
Y supongo. Entonces tú echabas monedas y decías, uy, la llamada me ha costado, qué sé yo, 120 pesetas. Pero yo he puesto 200 pesetas. ¿Dónde están mis 80 pesetas? Y la máquina no te devolvía las 80 pesetas. Quiero decir que eso ya es un hito también de la guerra hombre-máquina. De alguna manera salimos ahí perdiendo. Pesetas, Tomás, son como unas criptos que había antes.
No sé, y bueno, y el robot ese que había que en verano era muy famoso. Trabajaba en verano normalmente. Que ibas y tenía un gancho, tenía como un gancho para coger maravillas. O sea, no puedo describir qué eran. Eran maravillas. Tú metías una peseta y movías un gancho. No era autónomo, porque tú llevabas como unos mandos. Así como,
¿eh? Era fijo, tenía un contrato.
No, supongo, porque siempre estaba en el restaurante que íbamos a comer los domingos. Muy buena paella. Muy buena paella los domingos, ¿eh? Ojo, sí. Muy buena paella.
Que, se habla mucho de los jueves, pero los domingos se hace muy buena paella.
Los domingos se hace muy buena paella. ¿Y qué tiene esto que ver con los drones, Tomás?
No sé.
No, me parece...
Eso será también... preocupante. El día que un dron te haga una paella. Aquí también... Sí. Aquí también encuentro una amenaza importante en esto.
Es que, claro...
Es que el más perjudicado es el Arguiñano por los robots.
Bueno, no sé. A ver, una cosa buena que tienen es que eso, que están matando gente, estos drones, no están haciendo películas, ¿vale? No están haciendo planos desde el aire, así, con carreteras.
Sí, es verdad que yo he puesto...
Muchos estudiantes del SCAC, aquí ya tiene que callar la boquita, ¿eh? Porque están haciendo cosas...
Yo casi que... Mira, puestos a usar la tecnología dron, puestos a dibujar, a hacer dibujos con frases horteras en el cielo de Barcelona o hacer planos aéreos que no aportan nada a la narrativa de la película, yo prefiero que maten a gente.
Sí.
Yo también.
Mejor uso del dron matar a gente que hacer un plano aéreo que no aporta nada a la película,
pero simplemente... narrativamente nada.
Bueno,
nada.
verle a la calva al dinosaurio si se está quedando calvo.
Porque además esos planos aéreos los vas a poder comprar de stock. Eso está grabado ya mil veces. No hace falta grabarlo de nuevo, pero lo que pasa es que te hacía ilusión alquilar el dron y hacer el planito ese de las narices.
No.
Puestos a usar el dron para eso, úsalo para matar gente. Ya está, punto.
Los drones no han nacido para hacer planos simétricos con música de violines así como...
No son para eso.
Madre de Dios, película española pretenciosa que cree... No, y el día que los violines... aprendan a matar gente, pues una herramienta menos en manos de los miserables estos de
la SCAC, sí.
De la SCAC, claro sí, que sí. 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 Todo lo que sea ponérselo difícil, para mí mejor.
Sí. Ahora que habláis de posibilidades de los robots, claro, no quería hablar solo de la industria de la guerra, quería hablar también de otras cosas que están haciendo los robots que nos están comiendo camino. Y traigo dos noticias más. Esta es que hay una empresa que está preparando al primer robot humanoide para escalar el Everest. Y he pensado, bueno, creo que... ¿Qué os parece que haya robots escalando montañas? Que hasta ahora era una cosa que hacían los humanos y las cabras. ¿Qué necesidad hay, habiendo cabras, de inventar un robot humanoide que escale
el Everest? Sí, pero cuesta mucho pedir un globo en el Everest. Entonces, mira, pues igual con los robots se van más rápido. Te apetece unas empanadillas argentinas.
Un
robot, ¿no? Hay antibiotes en el Everest.
Lo que seguro que van a aprender, claro, esto sí lo acercará más a lo que sería un humano, porque va a saber lo que es hacer cola para sacarse la foto en el pico. monte.
En la cima,
punta,
sí.
Punta, cima. Y esa parte de comerse la cola para la foto.
Eso es muy humano. Eso es muy humano.
Es una cosa muy humana que un robot tiene que experimentar en algún momento. Y, o sea, si queremos de alguna manera acercarlos a nosotros, que experimenten cosas como hacer cola para sacarse la foto para Insta.
Comerse la cola.
En la cima del Everest. No sé qué has dicho, Tomás, pero por favor, ¿eh?
Sí,
Tomás,
sí, sí.
Por favor, un poco comerse, de seriedad.
Comerse la cola.
Bueno, en fin. Entonces, lo de empezar a escalar, la escalada, estos son modas, porque los robots al final son tan influenciables como nosotros, entonces se sienten inspirados por cosas que ven en Instagram, al igual que nosotros, les inspira, que hay gente que a Instagram le inspira, entonces ahora tengo que ir a subir el Everest y al robot le está empezando a pasar lo mismo, vale, pues si quieres ir a subir el Everest tendrás que comerte la cola, esta es lo malo que va. Tomás, vamos a tener que tener la charla otra vez. Bueno,
no, es verdad que cosa, lo que han inventado es el primer robot capaz de esperar y capaz de hacer cola, es verdad. Oh. Es verdad.
No, y otra cosa que se nos está pasando por alto, que es que fijaos qué bonita la foto del humano y el robot en perfecta armonía, el robot incluso con un gesto como de me han pillado. No, no estaba preparado para la foto, que se está tapando como la carita.
Va con chaqueta el robot, tiene frío.
Al robot le han puesto chaqueta, en la foto que hemos visto le han puesto chaqueta al robot.
Bueno, claro, normal, a ver, es que estamos obviando una cosa. Los robots es, a partir de ahora, va a haber muchos. Y me imagino que va a haber robots es macho y robots es hembra. Entonces, los machos, como este que está subiendo el Everest, que claramente es un macho por la actitud, por el spreading, pues yo creo que van a tener que hacerse fotos de Tinder. Y esta es una muy buena foto de Tinder, escalando.
Sí.
Y ellas haciendo yoga.
Está bien, es verdad, está que bien no que... se les está dando muy bien el yoga, Irene, a los robots.
¿No?
No son muy elásticos.
Pero se parecen a mí.
Pero los pieses en la playa, eso, ¿sabes? Los pieses así.
Los pies en la playa, sí.
Eso, a ver, como lo digo no como robot, pero eso nos gusta a los robots macho. Los pieses en la playa hacen bonito, hacen hermoso.
Es bonito también que haya robots en el Everest. Porque eso da trabajo a los sherpas para que lleven las mochilas de los robots también, ¿no?
Claro. Sí. Eso genera riqueza.
Sí, bueno, de alguna manera están desarrollando al primer robot de clase alta que necesita retos y que necesita, bueno, pues emprender... Superarse a sí mismo, sí. El primer robot divorciado, un poquito, sí. El primer robot que necesita gastar un montón de dinero para sentir que su vida tiene un poquito de sentido y entonces escala el Everest. Bueno, me parece un avance, desde luego. Os quería enseñar también esto. Es que cada semana están saliendo muchas noticias sobre robótica y hemos hablado de primer robot asesinando autónomamente a un humano, primer robot capaz de escalar el Everest. Y ahora hablamos de robots que están empezando a ser utilizados en residencias de ancianos para como cuidadores. Lo ha puesto en marcha en España, ¿cómo no? Porque siempre van a la avanzadilla en todo lo que es tecnología. Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un proyecto.
La Silicon Valley española, tal cual.
Castilla-La Mancha, ¿qué no inventarán allí? Ha puesto en marcha un proyecto piloto para incorporar robots en residencias de ancianos de Albacete.
Albacete, claro. la de garajes que hay ahí. Gente inventando cosas en Albacete.
Está lleno de hubs.
Y claro, hay gente que está lamentando, hay algunas críticas que señalan que, bueno, que están sustituyendo a las cuidadoras por robots y que eso no es lo que un humano necesita. ¿Qué os parece que haya robots cuidando a ancianos? ¿Os sentiríais cuidados por un robot? Bien, siento preguntarte a ti, pero claro, obviamente a Tomás es algo que le pilla muy lejos. Claro, o Tomás, claro. Tomás, ¿tú contratarías un robot para cuidar de...
Yo creo que cuando sea como vosotros, de viejo, ¿no? Pues ya me cuidará el wifi o algo así.
El wifi.
Un robot, no sé. A mí me da igual. Yo prefiero que me cuide un robot que pueda cambiarme la cadera, por ejemplo. Es una señora. Bueno. Una señora cuidadora no, igual no te la sabe cambiar. Un robot sí.
Es verdad. Es
y
verdad.
Ponerte la suya de alguna manera. O sea, es un cambio de prótesis que tienes. Claro.
Y que oye, pues que igual me limpie la caca. ¿Sabes? A mí me da vergüenza que me limpie la caca una persona que no conozco demasiado. Entonces, bueno, pues si hay un poco de confianza, con Javi, por ejemplo, pues me puede limpiar el culo perfectamente porque ya nos conocemos. Pero yo, pues hasta que no hay una cierta relación, pues yo prefiero que me haga un robot. ¿Qué quieres que te diga? Llámame loco.
No hay esos problemas de intimidad, ¿no? Y muchas veces una persona se abre más quizá con un robot.
Bueno,
yo he visto muchas veces a Irene discutir con la máquina de tabaco y explicarle cosas a la máquina de tabaco que no nos ha explicado a sus amigos.
Por supuestísimo, sí. Claro, son muchos años de relación. Tenemos una relación muy estrecha.
Y porque tú sabes que no hay una persona juzgándote, sino simplemente una máquina. Por tanto, oye, pues muchas veces te abres más.
Sabe perfectamente lo que quiere. Su tabaco, gracias, me dice, me lo da. Y entonces es escuchar ella todo el rato. O sea, es ultra empática la máquina de tabaco, sí.
Sí, no sé, ¿no? ¿Tú, Biel, te sentirías, qué te parecería si, muy hipotéticamente, la semana que viene, por decir algo, habláramos Tomás, Irene y yo y dijéramos, bueno, Biel ya no puede valerse por sí mismo?
¿Quién se lo queda este verano?
¿Quién se lo queda este verano? Oye, hay una residencia en Albacete y te lleváramos una residencia en Albacete, Biel, hipotéticamente.
Ah, yo encantado. O sea,
¿sí?
¿Te sentirías bien cuidado por un robot?
No, la verdad es que no. O sea, porque... Yo los robots que he probado, por ejemplo, a mi bisabuelo, cuando ya el pobrecito estaba muy enfermo, no se podía mover en la cama, le intentamos cuidar con un robot, por ejemplo, para limpiarle pues las heces del pañal, y utilizamos una batidora, y no fue muy bien, no fue muy bien, porque...
No,
o sea, la intención era buena, puso mucha velocidad, mucho, pero el resultado fue pintoresco, digamos.
Pero el estucado que te quedó, ni tan mal.
¿A punto de nieve?
Puntillista, a punto de nieve, sí, impresionista, impresionante. Y luego mi bisabuela también encontramos que se estaba cuidando ella misma con un robot que guardaba en la mesilla de noche, un robot muy pequeñito. Con forma como de... Bueno, que ahora que me lo regaló. Que me dijo, no, es un cigarrillo electrónico. Yo no sé si... Vibra mucho, pero no da gustirrinín como el cigarrillo normal. Y huele como raro. La verdad es que huele a mi bisabuela mucho, pero como a, también como... No sé, como recuerdo de la infancia. Huele como el recuerdo de infancia.
Qué bonito. No, muy emotivo esto que estás diciendo.
Sí.
Es un disparate. O sea, los robots, como dice este diario, que no sé cuál es, pero los robots
esto
irrumpen.
Es el diario público, sí.
Público, vaya basura también de gente.
PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para eliminar del Código Penal los delitos de injurias y calumnias a la corona y a otras instituciones del Estado, y también para eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, aunque se mantendría vigente el delito de enaltecimiento del terrorismo. Claro, nos parece un poco raro que el gobierno anuncie esto después, la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, justo después de que el Papa haya pasado por España y se haya ido ya. Es decir, ¿nos parece un poco raro? Es como, después de 7, 8 días con una presencia notable del Papa en los medios, esos siete minutos de aplausos en el Congreso, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez nos lanza ahora este otro, ¿no? Como nos da una de cal, nunca mejor tal, y otra de arena. Quiero decir, ¿no es un poco raro? Es que prácticamente han sido horas después que han anunciado esto, justo después cuando se ha ido el Papa. Claro, ¿no se han atrevido a hacerlo mientras el Papa estaba aquí? ¿O es que han preferido prevenir que no aprovechemos el fin de esa ley para decir, bueno, pues vamos a aprovechar para insultar al Papa, etcétera, etcétera? ¿No os parece coincidencia? ¿No os parece raro?
A lo mejor es que el Papa antes de irse ha hecho algo y a Pedro Sánchez y ha dicho, pues ahora lo quiero insultar, pero voy a la cárcel. Igual se ha robado tazas de la Moncloa.
Es muy probable. Es muy probable. Ahí ha pasado algo. Ha pasado algo que los españoles no sabemos. Seguramente lo acabaremos sabiendo porque manos limpias o hazte oír, abogados cristianos, van a investigar y van a mandar a juicio a toda la cúpula del PSOE, del gobierno y a cualquiera que suene un poco a comunista, a sus mujeres, a sus hijos y así hasta 14 generaciones, hasta descubrir qué ha pasado. Cosa que yo, como español, agradezco, que se investigue.
A saber cómo dejó la habitación del hotel. Es que esto, eso, pues, sabemos, no lo hemos visto, a lo mejor, claro.
Sí.
Destrozada, ¿no? No pagando el minibar, quién sabe.
A lo mejor se llevó uno de los drones que hicieron la cara de Gaudí, no sé.
Puede
no
ser.
Es agua clara, no sabe, es
yonki, eso lo sabremos,
¿no? De Estados Unidos.
Ya se sabrá, sí.
Es verdad que el Papa vino muy de estrellita.
Claro.
El Papa vino muy de estrellita.
Bueno, sí. A ver, 7 minutos. Ojo,
Es que te subes.
Siete minutos de aplausos no se los lleva a cualquiera.
A los Javis le dieron más y siguen siendo súper humildes.
Sí, pero.
Súper amigos de sus amigos.
Pero en el Congreso
de los Diputados. Sus amigos son amigos.
Vale, no. Tranquilo. Sí. No. Pero que no. Con todo el respeto, los Javis ya sabemos que son. Es una cosa que dice mucho Quique. Son amigos de sus amigos.
Sí, verdad.
Pero.
Son muy mías, sí.
Pero es verdad que nadie les ha aplaudido en el Congreso. 7 minutos. Ni a Lars von Trier le aplaudieron en el Congreso cuando fue a hablar sobre las estructuras democráticas en la España de la transición. No sé si recordáis. O a Michel Houellebecq también cuando fue a hacer eso, su magia con el pene. Pues tampoco le aplaudieron en 7 minutos. Ni a Sofía Loren.
No.
A Sofía Loren, que es un pedazo de mujer y merece.
Es una mujer
casi española. Parece española, de lo guapa.
Es una mujer.
Que no le
hace falta
abrir la boca de lo guapa que es.
Que eso, con fraga, así.
Es preciosa.
Muy, muy. Muy buena.
La Loren, le decimos.
Pues sí, quizá el Papa, yo sí que es verdad que lo vi un poquito de estrella, lo vi un poco de estrellita, ahora ya he visto en retrospectiva, ahora que se ha ido, y ahora aparte parece que ya se puede decir, porque es muy posible que esta norma salga adelante en el Congreso y que cuente con el respaldo de los socios de la investidura, y entonces ya se puede decir, yo vi al Papa subidísimo.
Ojo con la que dices, Quique.
Es una cosa muy también, lo siento bien, ya sé que es un hombre de profunda fe cristiana, es una cosa muy cristiana también. Ese mirar un poquito por encima del hombro, un poco desde con esa falsísima humildad. Padre, perdón. Padre, perdona a los que no saben lo que se hacen. ¿Perdónalos de qué? ¿Perdónalos de qué?
Que no sé lo que hago.
Vamos a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Subnormal.
Es que va, hijo de puta.
No, perdónalos que no saben lo que se hacen. Que no sabemos lo que nos hacemos. Que no sabemos lo que nos hacemos, de verdad.
He mirado un tutorial en YouTube, claro que sí que es lo que hago.
Como perdonando la vida un poco.
Perdonando
la vidita un poco. Y a mí eso.
Que los niños se acerquen a mí. Como te acerques a mí, es que te reviento a los niños.
Sí, o sea,
te bendigo. ¿Qué me vas a bendecir?
¿Qué te he pedido yo? ¿Que me bendigas?
Venga. ¡Exacto!
Yo prefiero, ¿por qué me has convertido mi bocadillo en peces? Yo devuelvo el bocadillo.
No lo sé.
A ver, todas las opiniones.
Todo el año esperando la playa y ahora vienen a un pavo y me separa el mar. pues ahora tengo que andar más para... Venga, hombre, toda la mierda.
Ellos hacen.
Sí.
A ver.
Lo de poner la otra mejilla, de verdad, es como... Se puede ser un poquito... Podría ser un poquito más humilde, un poquito menos soberbio. Que pareces...
Pon tú la otra al mejilla. Es que,
¿sabes?
Que...
O sea, que sí, que es como... Lo de poner la otra mejilla es un poco... Es un acto de chulería. Barrio bajera, tabernaria. Como pocas cosas que yo he visto.
No me ha dolido.
Como pocas cosas que yo he visto. Pero hablemos también de ese de esa derogación de los delitos de injurias y calumnias a la corona. Biel, te pregunto a ti porque sé que si bien no eres 100% monárquico, siempre te has considerado muy juancarlista.
Eso sí, 100%.
Muy juancarlista.
Sí, ojo,
¿te parece,
que, sí, sí.
¿Te parece una buena medida eliminar el delito de injurias a la corona? ¿Qué consecuencias puede tener esa decisión, esa norma?
A ver, yo, como sabéis, soy muy juancarlista. Tuve mi momento, como creo que todos los españoles, como de pequeño ay en el corazón, ¿no? De decir, ay, que lo acusan de haber hecho cosas malas, ¿no? Y cuando estaba en Abu Dhabi, tuve mi pequeña travesía por el desierto personal, pero ahora que ya está todo olvidado y perdonado... Bueno, sí, claro, pensando en lo mal que lo debió pasar él, pues ahora está todo perdonado. No solo perdonado, sino que ahora que ya las cosas pues han dicho que no hubo nunca corrupción, que todo fue la mujer de Pedro Sánchez, pues...
Sí, y que también han dicho hace poco que el elefante es que se desmayó, que no mató ningún elefante.
Fue un dron, claramente. Fue un dron eso. Es que lleva la o sea... En lenguaje deportivo, cuando tú pones un pie encima de una bestia de 8.000 kilos, eso significa que lo mata un dron. Pero bueno, yo como juancarlista, ahora me parece muy bien que se quiten las injurias, porque de la corona podríamos hablar todos, yo creo que deberíamos hablar todos, eso sí, con respeto, bueno, porque...
El que se ha ganado.
Exactamente. ¿Qué se va a decir malo? Pues quien diga algo malo de don Juan Carlos Parera se las va a ver. O sea, con aquí yo soy el más juancarlista, ¿eh? ¡Ojo!
¡Oh!
¡Ojo! Es que estaba en Albacete mirando
claro,
las startups
es que,
y me traigo un cuchillo.
Es que eso es una posible consecuencia de... Es decir, en el momento en el que tú legalizas la injuria, ¿no? De alguna manera legalizas la injuria, le quitas todo ese valor a la injuria, le quitas todo ese valor al insulto, y quien quiera ir un poquito más allá, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que caer en la violencia física.
Yo por ahí no voy a pasar, ¿eh? Como empiece yo ahora que la han quitado a escuchar, yo qué sé, como que la Infanta Arena es un poco tonta.
Ya,
no lo voy a tolerar, porque es que yo no pienso eso.
Claro, ahí vamos a pasar a la violencia física.
Claro,
agredir a la gente que diga estas barbaridades.
Claro, que la princesa Leticia se follaba.
Rainn Wilson, uno de los actores protagonistas de The Office, sorprendió a todo el planeta la semana pasada afirmando que hoy en día sería imposible filmar en el clima cultural de 2026 por su contenido políticamente incorrecto la mítica serie, y reconoce que la serie llegó a rozar la ofensiva en algunos episodios y que hoy en día sería imposible grabarla. Claro, me parece un tema relevante aquí. Sé que se sale de lo puramente de los temas de actualidad o de los temas que solemos tratar aquí, pero creo que está bien hablar un poquito de cultura porque me lo vais a permitir. Sé que es una opinión controvertida, pero voy a decirlo. Creo que las series pueden llegar a ser consideradas cultura. Y me parecía relevante tratarlo aquí en la palestra candente. Creo que las series pueden llegar a ser consideradas cultura.
Es cierto que es una cosa que dices muy a menudo.
Sí.
A veces al día mínimo.
Y sí, y es una frase mía también que dije yo por primera vez.
Desde que sabes una serie, tú.
Claro. Las series son el nuevo cine. Las series son el nuevo cine. El
es
mejor
más.
Cine se está haciendo en las series hoy en día.
Las series son el nuevo Sabina.
Las series son el nuevo Sabin. Esa frase no la he dicho yo, pero estoy la suscribo al 100%. La suscribo al 100%. ¿Qué otras series de vuestra infancia o del pasado, o series que consideráis míticas, no podrían hacerse hoy en día? Como The Office, que no podría hacerse hoy en día, pese a que se estrenó un remake hace bien poquito y que de hecho funciona muy bien en las plataformas de streaming y es la serie más citada una y otra vez en redes sociales, pero hoy en día no podría hacerse, pese a que, bueno, de alguna manera se está haciendo, ¿no? Pero hoy en día no podría hacerse. ¿Qué otras series que recordáis míticas no se podrían hacer?
Yo es que las que veo se están haciendo ahora, no sé. Bluey es la serie que, uh-huh, es que no recuerdo. Yo todas las series que he visto se están haciendo ahora.
Bluey, no sé, ¿qué es de policías? O...
Bluey no, es de un perro monologuista que hace cosas malas de vez en cuando. O Doraemon.
No las tengo en el radar.
No sé. The Office no me suena de nada.
No te suena de nada The Office. Eres porque eres muy joven. Ya.
Claro, debe ser por eso. Suena cosa de
debe
viejo.
Debe ser.
No te suena, por ejemplo. A ver, que hay muchas escenas míticas de The Office, ¿no? Por ejemplo, la de. Parkour.
No sé qué es.
Parkour.
No.
O la de que un personaje tirando una olla de chili. Es muy divertido esto.
Eso no se podría hacer hoy.
Esto no, claro.
Pero que es de. Es como esponjas. Te pasa debajo del mar, de Office, ¿o qué? Es que no sé.
No,
hay animales que hablan.
Hay un pescado, hay un pez que canta.
Bueno, en todo caso, volviendo a estas controvertidas declaraciones de Rainn Wilson, ¿qué otras, no solo series, sino también películas, o qué otras cosas en general que antes se hacían con normalidad, hoy en día no se podían hacer por culpa de, bueno, de las feministas y de Pedro Sánchez? ¿Qué otras cosas que antes eran normales hoy en día, por culpa de las feministas y de Pedro Sánchez, no podemos llegar a plantear hacernos? Ya digo, en fin, hemos caído en un radicalismo y en una corrección política radical que hoy en día no se podía hacer prácticamente nada. O sea,
no,
bueno, yo recuerdo una serie de Antena 3 que se llamaba Antonio y los Negros, con Juan Echanove. Y era Juan Echanove que adoptaba a 13 niños del Senegal y de repente era estafado por estos, y no eran 13 niños, eran 13 hombres ya mayores a los que tenía que meter en su... Y se llamaba así, Antonio y los Negros, y eran todo equívocos culturales...
Pero era muy divertida.
Era muy divertida. Sí. Y entonces pues los llevaba... Pues un día los llevaba a recoger algodón, otro día montaban un tío de jazz. Eran todo como estereotipos, cosas suyas.
Para baloncesto.
Jugaban baloncesto.
En otro tenían el ritmo de la sangre.
Sí, tenían. O a lo mejor hacían maratones... Y estaba muy bien, porque tú veías que podían hacer un montón de cosas. Y hoy en día es así.
Y estaba hecha desde el respeto.
Sí.
Porque les llamaba negritos. O sea, no les llamaba negros.
El diminutivo,
no usaba la N-word.
Claro.
En el diminutivo se percibe un cariño. Sí. Que no. Pero hoy en día esto hoy en día, con Pedro Sánchez en el gobierno. Madre mía, imposible.
Has comentado que es culpa de las feministas. No sé si es culpa de las feministas, porque lo que exigimos las feministas es igualdad. Entonces, ahora mismo, desde nuestro punto de vista, lo ideal sería hacer Antonia y las Negras. Ahí sí.
Claro.
Es que no se está entendiendo muchas veces bien lo que estamos pidiendo. Sí, o sea, lo que queremos ver ahora es Antonia y las Negras. Podemos hacer el mismo guión. Incluso no había ningún problema con el guión. El problema era que era Antonio y los Negros. ¿Dónde están mis negritas y mi Antonia?
Claro, Antonia, eso es entender el antirracismo muy correctamente.
Ahí estoy con Irene y ahí a tope con el feminismo, soy feminista.
No me avergüenzo de decirlo.
Poco a poco.
Había otra serie también que no se podía hacer ahora, que era una telenovela, ¿no? Que se llamaba Sentarse con las piernas abiertas. Y ahora esto ya
No,
que no puedes. Sí. Oh. No puedes sentarte con las piernas abiertas porque ocupas 3 asientos del metro. Bueno.
Tengo un amigo.
Perdone usted, señorita, por tener unos testículos de un tamaño considerable.
Esa era divertida, pero era un poco repetitiva.
Era picante, o sea, era muy picante también.
Ja. Los 3 primeros capítulos estaban muy bien, pero las 12 siguientes temporadas a mí me costaron, ¿eh? Me costaron.
Sí, porque al final el conflicto era el mismo siempre, todo el rato. Era un tipo que se sentaba despatarrándose en el metro y decía, ¿era Juan Echanove otra vez? Era Juan Echanove.
Es que te lo hace bien todo.
En el metro de Madrid, sentándose, haciendo, ¡oh, qué día llevo! Y decía, ¡oh, qué día llevo! ¡Qué bien sentado estoy aquí sin que nadie me diga nada! ¡Qué bien! Porque se puede. Porque para eso soy un hombre y estoy aquí porque lo necesito todo este espacio. Y nadie me va a decir nada. Decía eso mirando a cámara durante 25 minutos y el primer capítulo estaba curioso. Luego ya era un poco repetitivo. Era siempre lo que decía, ¡oh, qué tarde llevo!
A mí sí me gustó. Yo creo que no lo entendisteis.
Bueno, la ponían en clan, es verdad.
Que os lance la pregunta la gran pregunta del capítulo de hoy. Dejad que os lance la gran pregunta del capítulo de hoy y de este tema. ¿Creéis que hoy en día, en el clima actual, en junio de 2026, podría hacerse hoy en día la palestra candente? ¿Creéis que un programa como el que estamos haciendo ahora mismo podría hacerse hoy en día? ¿Creéis que un programa como el que estamos haciendo ahora mismo y emitiendo ahora mismo con cierto éxito en YouTube, en Spotify y en un montón de plataformas hoy en día podría hacerse? Porque yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que solo en los dos bastiones de libertad que quedan en España, que es la cadena SER y Antena 3. Porque en televisión española está claro que no se podía hacer.
No se podía hacer.
No se puede, se censura. No se podía al periodismo.
No se podía hacer. En internet, muy complicado. En Antena 3, 100%. Podría ser incluso igual una sección de algún programa. Como, bueno, cualquier programa. No los informativos, por ejemplo. O la cadena SER, que ahora se están jubilando viejos dinosaurios de la radiocomunicación. ¿Qué? Pues, por ejemplo, ahora podríamos entrar en la cadena SER. De hecho, o sea, hacemos un llamado, ¿no? Aquí a...
Sí, yo creo que ahora es el momento. Adelante. Bueno, desde luego, vamos a ver, que si no me parece un mal órdago. Lo cierto es que después de algunos movimientos en programas y tal, Ángels Barceló no va a seguir presentando el Hoy por Hoy, el programa de la cadena SER.
No quería decir nombres, pero sí.
Y aquí hay 4 profesionales que podrían hacer ese trabajo muy bien.
Correcto.
Muy bien. Sí, preferimos a Aymar Bretos, presentador de Hora 25, presentando Hoy por Hoy, que parece que eso es lo que se está dibujando ahora mismo en el horizonte de la SER.
No todo el mundo.
Bueno, pues ¿quién va a presentar Hora 25? Claro, pues aquí hay 4 profesionales que podrían, al fin y al cabo...
A voz de la juventud, Generación Z.
Ahí queda eso. Me parece un muy buen mensaje con el que acabar esta temporada de La Palestra Candente. Ahí queda eso. Quien pueda entender, quien entienda. Aquí estamos cada semana jugándonos nuestra reputación, siendo objeto de críticas.
Jugándonos la fimosis.
Y hoy en día un programa como este, con el volumen de la música que tiene, hoy en día un programa como este no lo puedes hacer.
No.
O sea, se te comen en los comentarios. Con este volumen de música, se te comen en los comentarios. Y llegamos ya al último tramo del programa, el Minuto Candente, el programa favorito de la audiencia, de los fans de los fans de La Palestra Candente. Son 60 segundos a repartir entre los tres. Hoy, como cerramos temporada, os invito a lanzar una última consigna, una última reflexión, no ya sobre los temas que hemos trabajado en el programa de hoy, como los que hemos ido trabajando a lo largo de toda la temporada. Es decir, si sobre prácticamente cualquier tema de los nuestros, política internacional, ciencia, etcétera, etcétera. Son 60 segundos exactos, frenéticos, a repartir entre los tres. Bien, arrancamos contigo.
Pues mira, a tenor de todo esto, me parece muy bien traer a colación un libro como La Montaña Mágica, que dice una frase que Se hallaban sentados en el rincón, entre la puerta y la ventana, en torno de un velador de bambú que soportaba una bandeja de cobre adornada con motivos orientales. Quien quiera entender, que entienda.
Tomás.
Bueno, yo solo decir que... Qué decepción con algunas cosas de esta temporada, que parecía que iban a ser buenas y han sido al final una mierda pinchada en un palo. Y lo mismo, quien quiera entender que entienda, lo dejo así.
Irene.
Vitoria, 18 de septiembre. Bilbao, 19 de septiembre. Mallorca, 10 de octubre. Zaragoza, 22 de noviembre. Madrid, 27 de noviembre. Quien quiera entender, que entienda.
Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias.
¿Y tú qué quieres decir, Quique? Que nunca dices nada, va.
Bueno, yo quiero daros las gracias por una temporada en la que hemos pinchado mucho hueso. Hemos pinchado mucho hueso, hemos cerrado muchas boquitas. Hemos puesto muchos puntos sobre las IES y, de hecho, hemos puesto puntos sobre letras que ni siquiera eran IES. Hemos puesto puntos, a veces por error, por un exceso de entusiasmo. Hemos puesto puntos sobre L's. Sobre L's hemos llegado a poner puntos. Hemos puesto algunas IES. Les hemos puesto tantos puntos que hemos puesto diéresis en algunas IES. Pero no nos van a silenciar. No nos van a silenciar nunca.
Televisión Española, pero ya está.
Televisión Española, sí.